las mandan. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 5 y puestos de pie leer este pasaje de Mateo 5 del versículo 1 al versículo 16. Mateo 5, el versículo 1 al versículo 16. Da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Saludemos los unos a los otros y especialmente a los que nos visitan. El Señor les bendiga ricamente. Mateo capítulo 5, el versículo 1, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí en la lectura de Mateo, y vamos a hacer lectura congregacional del Salmo 119, comenzando en el versículo 129, Salmo 119, del 129 al 136, todos juntos en voz alta, en tono de oración. Salmo 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Probablemente el sermón más famoso de la historia es el llamado Sermón del Monte, o también el Sermón de las Bienaventuranzas, por supuesto predicado por el Rey de los Predicadores, nuestro Señor Jesucristo. Mateo no registró todo el Sermón del Señor, pero tan solo lo que tenemos en el capítulo 5, 6 y 7 de su Evangelio, Mateo 5, 6 y 7. Esta mañana no comenzaremos una serie sobre este sermón, pero tan solamente estudiaremos el versículo 4, Mateo capítulo 5 y el versículo 4, donde en ese sermón nuestro Señor proclama: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El versículo tiene dos partes. La primera, una proclamación del Señor: bienaventurados los que lloran. Y la segunda, la promesa del Señor: porque ellos recibirán consolación. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes, hay que notar que en esta sección del sermón, El Señor Jesucristo específicamente, especialmente se dirige a los discípulos. En los primeros versículos leemos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y es de los discípulos que él dice, ellos son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. En otras palabras, los seguidores de Cristo, los cristianos, tienen estas virtudes, estas características, cuando menos en forma de semilla en sus vidas. Entonces, todos los cristianos, de alguna manera o de otra, saben lo que es llorar. Todos los cristianos lloran, según este texto. Este puede ser, por cierto, el título del sermón, los cristianos lloran. O también puede ser, si no lloras, no eres cristiano. O otro título pudiera ser, no llores si lloras. O también simplemente, llora, pudiera ser el título del sermón. Si usted escucha los sermones en la iglesia, tiene idea de algún título, no dude en decirnos y comunicarnos, porque a veces es muy problemático de tener un buen título. Esto es muy fácil. Ese texto nos da muchos títulos. Bueno, comencemos con la proclamación del Señor. La primera parte del versículo dice, bienaventurados los que lloran. Lo primero que hay que hacer para entender bien este versículo y realmente cualquier versículo es saber definir las palabras. El diccionario dice que bienaventurado, casi no usamos esa palabra, ¿verdad?, en nuestros días. Probablemente nosotros decimos suertudo o tal vez afortunado. Y es lo que significa la palabra según el diccionario. El diccionario dice que bienaventurado es afortunado o también feliz. Ustedes conocen la palabra en el original, la palabra griega. A lo mejor no sabían que conocían esta palabra griega, pero ustedes probablemente han escuchado del nombre Macario. Macario es la palabra aquí. Estaba pensando, el hermano Malcolm Bechelani me dijo la semana pasada que Dios mediante su niña, su bebé, nace mañana. Y oremos por nuestra hermana. Pero también me dijo que todavía no tenían un nombre. Y pensé, Macaria. Por supuesto que Macaria. Pero me imagino que no les va a gustar a ninguno de los de Chilán, ni realmente a ninguno de nosotros ese nombre, ¿verdad? Como que suena raro. Lo hemos escuchado por alguna novela o algo, pero no nos suena bien en nuestros días. Pero es una palabra bíblica y el significado es muy bonito. Macario significa afortunado, feliz. Pero es algo más que eso. La frase también se puede traducir dichosos, benditos los que lloran. La Biblia en inglés, si ustedes conocen la Biblia en inglés, es lo que dice, benditos los que lloran. Y algo que nos va a ayudar a entender la intensidad, la fuerza, el peso de esta palabra, bienaventurados, es que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, dos veces la usa para referirse a Dios. En 1 Timoteo nos dice que Dios es el bienaventurado. Es el único realmente por excelencia bienaventurado. Y se usa esta palabra aquí varias veces, por supuesto, por eso se le llama el sermón de las bienaventuranzas. Y en nuestro texto es importante aquí entender que la bienaventuranza es según Dios, por supuesto. Los hombres, nosotros, no pensaríamos que alguien está llorando y no pensamos, ¡ah, qué bienaventurado, qué afortunado que está llorando! Es una paradoja. Es ilógico, como la primera bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los pobres. ¿Cómo que bienaventurados los pobres? Nosotros pensaríamos, bienaventurados los ricos. Y aquí también, ¿cómo que bienaventurados los que lloran? Pero para Dios es todo lo contrario aquí. Por supuesto, para los hombres, los que lloran son malaventurados, pero Dios dice son bienaventurados. Al terminar este estudio, espero que ustedes entiendan por qué Dios dice aquí que son bienaventurados y ustedes quieran llorar. Muy bien, ahora hay que entender qué significa los que lloran, los que lloran. El diccionario dice que llorar es derramar lágrimas, pero la palabra original es más que derramar lágrimas. Es tener una tristeza de verdad, es una tristeza del alma, es una tristeza del corazón. Entonces, uno puede derramar lágrimas, por ejemplo, cortando cebolla, ¿verdad? Pero eso no es lo que significa la palabra aquí. No es derramar lágrimas por cualquier cosa. Pasa que vemos una escena trágica o algo y nos entristecemos. Yo escucho la música tan patética, ¿verdad? De el violín, la melodía de violín de Schindler's List. No sé si ustedes han visto ese documental, esa película sobre los judíos y lo terrible, lo que les pasó, el holocausto y la música tremenda. Tan solo de pensar me pongo a llorar, ¿verdad? Especialmente la melodía de violín es magnífica, bella y causa algo en mis emociones, mis sentimientos, Orozco, ¿verdad? Que somos muy fácil de llorar. Bueno, no se trata de eso esta palabra aquí. No se trata de que escuches una música o ves algo o estás cortando cebolla y derramas muchas lágrimas. No, la palabra tiene que ver aquí con la tristeza del alma, del corazón. Y por eso en la Biblia también se traduce estar de luto. La misma palabra llorar aquí, el original se traduce en otras partes, estar de luto. Es el llorar de un funeral, de algo tan solemne y terrible como es la muerte. Se traduce también lamentar, ese lamento del alma. Y antes de pasar a las lecciones, una aclaración importante sobre estos términos. Hay unos que lloran, y lloran mucho, mucho, muy tristes, de adentro del alma, pero realmente no puedes incluirlos en esta promesa, no es que sean bienaventurados. Por ejemplo, el autor de Hebreos nos dice que Esaú lloró, un hombre lloró. Esaú, ¿se acuerdan? Esaú, el peludo, el cazador. Peludo suena como animal, ¿verdad? Bueno, Esaú, el gran hombre, fuerte cazador, nos dice el autor de Hebreos que lloró cuando se dio cuenta que había perdido la herencia de la primogenitura. Ustedes conocen la historia de Esaú y Jacob. Pero él no fue bienaventurado. Inmediatamente nos dice el autor de Hebreos, él era un profano. Entonces, aunque lloró y derramó muchas lágrimas desde adentro, de verdad se sintió mal, pero no era bienaventurado. Típico es de un niño, una niña, que derrama muchas lágrimas. Y se tira en el suelo en el Walmart porque no le quieres comprar un juguete o algún dulce, un pingüino o algo, ¿verdad? Pero ese berrinche es pura codicia. No necesita el dulce, no necesita el juguete. Tienes muchos juguetes en su casa, sería un lujo, sería un gasto innecesario comprárselo. Ese niño, esa niña, al último, no es bienaventurado. De hecho, diría yo, es mal educado. Deberían de educarlo mejor los padres. Bueno, es otra cosa. Pero habiendo aclarado eso, veamos a qué se refiere el llorar de esta bienaventuranza. El llorar aquí se trata de estar muy triste, pero por causas bíblicas, por causas espirituales, por supuesto. Por ejemplo, en primer lugar, según Dios, eres bienaventurado si lloras por tu pecado, si lloras por tu pecado. A los que anotan aquí pueden escribir el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 16. Pero vayamos a Santiago. Ezequiel 7, 16. Pero vayamos a Santiago, capítulo 4. Y el versículo 8 es donde el escritor usa palabras fuertísimas, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es amistad del mundo, es enemistad contra Dios. Pero luego nos dice en el versículo 8, Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Pecadores, en otras palabras, límpiense. Arrepiéntanse, lloren de verdad. De eso se trata nuestra bienaventuranza. La bienaventuranza de lamentarse arrepentido por el pecado. Y lloras arrepentido, por supuesto, te lamentas porque es un pecado contra Dios. Y esto es súper importante aquí. El pecado es contra Dios, en primer lugar. ¿Se acuerdan de, iba a decir, la serie de estudios del hijo pródigo que dio el hermano Olizola? Pero nada más fueron dos sermones, ¿verdad? En esa parábola, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Cuando vuelve en sí y dice, lo primero que voy a hacer es, voy a ir con mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero, ¿verdad?, es que yo he pecado contra Dios. El Salmo 51, la oración de penitencia, se usa ese título en las Biblias, es una oración de arrepentimiento y gran tristeza de David porque ha pecado acostándose con una mujer que no era su esposa y asesinando al esposo. ¿Se acuerdan? La mujer de Urías. Y él dice en ese salmo, contra ti, contra Dios, contra ti solo he pecado. La gran lamentación de David, la gran lamentación del cristiano, la gran tristeza es porque hemos pecado contra Dios. Entonces, no es que lloras porque te sorprendieron en el pecado. No es que lloras por el castigo en sí. Es más que eso aquí. Es el arrepentimiento bíblico de pensar, he pecado contra Dios. Algo odioso contra Dios. Entonces, no es porque lloras, eres un borracho, y el doctor te dice, lo siento mucho, usted tiene cirrosis del hígado muy avanzada, tiene pocos meses de vida, y comienzas a llorar como loco. No es porque te has arrepentido de que eres un borracho, pero porque el doctor te dijo que tienes cirrosis. La bienaventuranza aquí es por arrepentirte, llorar, lamentar que pecaste contra el creador de tu cuerpo. Ese es el problema. Lloras porque tu pecado es tan odioso a los ojos de Dios. Y también una cosa que algunos cristianos no toman en cuenta aquí, realmente lo saben, pero no se han puesto a pensar en esto. No tan solamente lloramos por el pecado en sí, lo que hacemos, las mentiras, el robo, pasarse un alto, llegar tarde a cierto lugar, gritarle a la esposa, drogarse, no sé, ahí que su conciencia llene la línea. Nos arrepentimos de eso, por supuesto, y lamentamos eso que es contra Dios. Pero también hay que pensar aquí, ¿de dónde salió ese pecado? ¿Por qué cometimos ese pecado? Porque somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el gran problema, nuestro corazón. Es de nuestro corazón que salen los robos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Es que somos pecadores que pecamos. Por eso pecamos, porque somos pecadores. Es por eso que el publicano nos dice, nuestro Señor Jesucristo, que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino pensó todo triste, lamentándose, sé propicio a mí, que soy pecador, a mí. Ese es el problema y por eso nos lamentamos y nos entristecemos tanto, que nosotros estamos pecando de adentro, nuestra naturaleza es de pecar. Entonces, eso es lo que nos lleva a llorar como el apóstol Pablo al final de Romanos 7. El apóstol Pablo en Romanos 7, en la última sección, es una sección tan bella porque la leemos y pensamos, qué bueno que la escribió porque estamos ahí nosotros. Lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso lo hago. Lo que dice el apóstol Pablo. Yo peco, dice el apóstol Pablo, yo peco y sale mi pecado. Y a lo último dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cuando llegas a ese punto, reconoces, soy pecador y peco mucho, aún como cristiano, que según Dios eres bienaventurado, porque estás llorando, triste y te arrepientes. De eso se trata aquí. Entonces, amigo, amiga, ¿has llegado a ese punto a tu vida? El llorido de un bebé recién nacido es señal de que está vivo. Y si no llora, el doctor le pega para que llore, para ver si está vivo, ¿verdad? La señal que tú estás vivo para con Dios es que lloras, lloras por tu pecado. Te arrepientes. Muy bien, en segundo lugar, según Dios eres bienaventurado si lloras por tu pecado. En segundo lugar, si lloras porque otros pecan contra Él. Porque otros pecan contra Él. Leímos en el Salmo 119, el versículo 136, si no me equivoco, el último de esa sección. Ríos de agua salían, brotaban de mis ojos porque no guardaban tu ley. Un profeta, el profeta Jeremías, en el capítulo 10, 13, el versículo 17, 13, 17, dice, yo lloré en secreto por la soberbia de los judíos. Lloré en secreto. Pero quiero que vean Romanos capítulo 9, especialmente a los que les gusta llamarse reformados y les encanta este capítulo 9 tan profundo del apóstol Pablo. Vean cómo comienza el apóstol Pablo. Y nunca, nunca, nunca se vuelvan lo que los teólogos llaman hipercalvinistas. Vean cómo comienza Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. Deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. Son mis parientes, son judíos, tienen tantas cosas, tantas bendiciones de Dios. En otro pasaje también del apóstol Pablo, Filipenses 3, y aquí él a conciencia y nos abre su corazón y nos dice, Filipenses 3 y versículo 17, Filipenses 3 y el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo. ¿Cómo? Lo dice llorando. Lágrimas en sus ojos, muy entristecido. ¿Por qué? Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hombres glotones, perdidos, enemigos de la cruz de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, esto lo digo, esto lo escribo llorando, con lágrimas. ¿Por qué? Porque esos hombres, esas mujeres, habían pecado contra Dios. Al final de Romanos 1, después de esa sección tan espeluznante y fea, al final de Romanos capítulo 1, el apóstol escribe que había algunos que hacían esas cosas tan feas y se complacen con los que las practican. Disfrutan su pecado y se divierten, se alegran cuando otros cometen las mismas abominaciones. El cristiano no hace eso. El cristiano llora. El cristiano se lamenta porque otros pecan contra Dios. Y no tan solamente porque van rumbo al infierno, pero porque no honran al gran Dios. No aprecian a Cristo, su Hijo, y prefiriendo sus pecados, pisotean la cruz. Son enemigos de la cruz. Por eso lloramos y nos lamentamos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo lloró. Nos dice la Escritura, ustedes saben, ¿verdad?, el pasaje que dice que lloró ante la tumba de Lázaro, y lo vamos a mencionar en unos momentos. Pero también hay otra ocasión en que nuestro Señor Jesucristo lloró. Dice la palabra de Dios que lloró al ver a Jerusalén. Y dice que lloró, y el contexto es, Jerusalén estaba matando a los profetas, lo iban a crucificar, él lo sabía, vio el castigo que iba a recibir Jerusalén en el año 70, y nos dice la escritura, Jesús lloró. Jesús no se alegró que Jerusalén iba a ser destruida. Muy bien hubiera pensado, se lo merecen, qué bueno que Dios venga y destruye esta ciudad tan pecadora. No, nuestro Señor Jesucristo lloró. Espero que tengamos esa actitud, cuando menos en semilla en nuestros corazones, y la desarrollemos. Que en vez de alegrarnos porque una hermana anda mal, un hermano cae, en vez de alegrarnos y chismear, ¿ya supieron la última de la hermana Tiburcia? ¿Ya supieron? ¿No les comentaron cuando yo estaba fuera de vacaciones? ¿No supieron lo que hizo la hermana Tiburcia? Tenemos un morbo como humanos horrible del chisme y qué bueno que no sucedió a mí, qué bueno que le sucedió a ella y qué bueno que le va mal a ella o a él, ¿verdad? No, como cristianos debemos de pensar qué triste, qué trágico. Y hermanos y amigos, no disfrutemos los pecados abominables que salen en Instagram, que salen en las películas, que salen en los pósters, que salen en los anuncios en la calle. Pero lloremos por esas personas. Lloremos por esos artistas, porque están pecando contra nuestro Dios y contra sus almas eternas. Lloremos por los hermanos desertores, lloremos por los hermanos hipócritas, porque blasfeman el nombre de nuestro bendito Dios. De esto se trata esta bienaventuranza, de llorar porque otros pecan contra nuestro Dios. En tercer lugar, según Dios eres bienaventurado si lloras porque empatizas con otros. A mí me gusta decir simpatizas, pero me dicen que lo correcto es decir empatizas, de empatizar, que significan las palabras de Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tener esa compasión, el mismo ánimo, estar en los mismos zapatos que la otra persona y sentir lo que esa persona siente. Por amor, por supuesto. Y de aquí viene esto. El cristiano por naturaleza ama a su hermano y por eso llora, se duele junto con él, como nos dice en 1 Corintios 12, 26. Y la empatía es una semillita, es parte de la semillita que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones al regenerarnos, de ese amor y esa compasión que nos hace sentir cuando otros se duelen. Y es esa virtud, por supuesto, que llevó al Señor a derramar lágrimas y llorar ante la tumba de Lázaro. Para mí ese pasaje es súper impresionante. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Lázaro estaba muerto. Sabía que iba a resucitar. Obvio. Se lo dijo a sus discípulos. Y de todas maneras lloró. ¿Por qué? Porque vio las lágrimas de Marta, vio las lágrimas de María, vio a sus amigos ahí ante la tumba, tuvo compasión, empatía, amor. Entonces, hermanos, aquí lo práctico es, dejemos nuestro egoísmo, nuestro superegoísmo, y participemos de los dolores, de las necesidades, las tristezas de otros. Eso es lo que nos hace bienaventurados, porque lloramos empatizando con otros. Muy bien, en último lugar, según Dios, eres bienaventurado si lloras porque sufres por su causa. Eres bienaventurado si lloras porque sufres por su causa. Aquí pueden escribir Hechos 20:19. Pero les voy a leer de ahí mismo del pasaje de Mateo 5, del Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 y el versículo 10. Mateo capítulo 5 y el versículo 10. Nos dice La escritura nos dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5 y el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los cristianos, por ser cristianos, sufren angustias de parte del mundo, pruebas, persecuciones por parte del diablo, por parte del mundo, por supuesto. Muchas de esas angustias nos hacen llorar. De seguro, Job lloró muchísimo cuando escuchó de la muerte de sus hijos. No tanto de que habían robado y se había quemado sus propiedades, pero ¿se imaginan escuchar de la muerte de sus hijos, de sus hijas? ¿Todos en un mismo día? ¿Cómo se ha de haber puesto? El apóstol Pablo ha de haber derramado muchas lágrimas por ese dolor de ese aguijón en la carne que tenía ahí, que el diablo lo hacía sufrir. 3 veces le rogó a Dios que le quitara ese aguijón. Ha de haber llorado mucho el apóstol Pablo. Y como ya hemos visto, por nuestra unión con Cristo, a lo último, cualquier angustia, cualquier dolor, cualquier lágrima que suframos como cristianos es por causa del Señor. Lo repito, por nuestra unión con Cristo, cualquier problema que tengamos, cualquier angustia, cualquier tristeza que tengamos, a lo último es por causa de Cristo. Él lo sufre, nosotros lo sufrimos. Nosotros lo sufrimos. Él lo sufre. Es el principio, ¿verdad? De Hechos capítulo 9, donde nos explica ahí Lucas que Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, ¿se acuerdan? El Señor se le aparece a Saulo de Tarso en este tiempo, Pablo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no iba a jugar las tentadas, ¿verdad? Con los cristianos ahí, por supuesto. No iba a ponerles una prueba teológica y los que no pasaran muy bien, los vamos a tener que poner 11 méritos y los vamos a mandar a Egipto por un rato. No, no, no. Iba a perseguirlos a muerte, encarcelarlos. Imagínense la tristeza, los lloridos de esas viudas que perdieron a sus esposos, los lloridos, los lamentos, las lágrimas de los niños que perdieron a sus padres por culpa de Saulo de Tarso. Y el punto es, esas tristezas, a lo último por causa de Cristo, son bienaventuradas, son bienaventuranzas, porque son como cristianos por Cristo. Entonces, el punto es, si lloras porque sufres por el Señor, tú eres bienaventurado. Y si eres cristiano, en unión con Cristo, por Cristo lo que vives, entonces, aquí puedes incluir cualquier lágrima, cualquier dolor, cualquier prueba, cualquier angustia que tú como cristiano tengas. ¿Tienes una migraña? ¿Tienes una migraña? ¿Pierdes un dinero? ¿Pierdes tu trabajo? Un hijo se va de tu casa. Una hija sale embarazada. Todos esos dolores, todas esas terribles angustias que podemos pasar como cristianos, como cristianas, a lo último por nuestra unión con Cristo, ese llorar, esas lágrimas, son una bienaventuranza, Lord. Pero pasemos a lo positivo, a la segunda parte del versículo. En la segunda parte del versículo, el Señor nos da una gran promesa. Ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es básico Estaba pensando no anotarlo aquí para el sermón, pero creo que vale la pena. Es básico, tan básico. Esta es una promesa del Señor. Hay cosas que los padres prometemos a nuestros hijos o los presidentes prometen a los ciudadanos, sobre todo cuando están en tiempo de elección, y no suceden. No cumplimos como padres a nuestros hijos. Imprevistos, accidentes, no salió la visa, se descompuso el carro y no podemos cumplir con ellos. O el presidente, a lo mejor, imprevistos, accidentes, mentiras, no sé qué. Pero algo fuera de nuestra voluntad y no podemos cumplir nuestras promesas. Eso no pasa con Cristo. Eso no pasa con el Señor. Cuando Él nos promete aquí que recibiremos consolación, es verdad, se cumplirá. Está garantizado al 100%, porque el Señor no puede mentir. No tan solamente no miente, no puede mentir, nos dice en Tito. Y por supuesto, el Señor es Señor de todo el universo. Siempre se hace conforme a su voluntad. Todo está a su disposición. Entonces cumple sus propósitos y cumple sus promesas. Y también noten aquí, y esto sí es importante, no es tan básico, pero también es muy importante. Noten que dice aquí el texto que recibirán consolación. No dice que recibirán por lo que lloran. No es que estamos llorando porque perdimos un carro y el Señor nos va a consolar dándonos otro carro automáticamente. No se trata de la consolación de darnos exactamente lo que habíamos perdido o lo que estamos perdiendo, o la consolación de restituirnos exactamente de alguna manera por lo que estamos llorando. Pero se trata de recibir consolación y hay una gran diferencia, por supuesto. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo rogó 3 veces que Dios le quitara el aguijón en la carne. ¿Se acuerdan? ¿Primera o segunda? Segunda de Corintios 12. El Señor Dios no le contestó. No le quitó ese aguijón en la carne, pero le dijo, y esta es la consolación, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa fue la gran consolación para el apóstol Pablo. Y ustedes pueden leer ese pasaje. Ahora, ya que esta es una promesa de recibir consolación, es una promesa del Señor, sabemos que será una consolación de verdad. No sé si ustedes se acuerdan en la primaria o tal vez en la secundaria o en la preparatoria, que los niños o ya jóvenes en la preparatoria perdían en una competencia, en algún exámenes, y luego el maestro o la maestra les daba un premio de consolación, ¿verdad? Para que no estuvieran tan tristes. Ay, los niños hicieron lo que pudieron y luego nos daban un premio de consolación. Pero muchas veces era que la maestra, lo último, no tuvo oportunidad de comprar algo de valor, no había mucho dinero, no había tenido tiempo para ir al Walmart en Tucson, así que había comprado cualquier cosa ahí, que es un plastiquito ahí, el premio de consolación. Y a veces lo veíamos y nos poníamos a llorar más por el premio de consolación, ¿verdad? Que la pérdida que habíamos tenido. Hay algunos que se están riendo, me imagino que les sucedió a ustedes así como me sucedió a mí. Bueno, el punto aquí es, la consolación del Señor nunca es chafa, si me permiten la expresión. La consolación del Señor es de verdad, es algo que vale la pena. Es algo que no tan solamente nos calma, pero nos hace de lo más felices. Es algo que borra totalmente la tristeza de nuestra alma. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que recibimos consolación? Bueno, mucho depende, por supuesto, de la razón por la cual lloramos. Pero en general, podemos enlistar en primer lugar que somos consolados por el Espíritu Santo. Somos consolados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de notarse en Juan 14, en Juan 13, nuestro Señor Jesucristo lava los pies a sus discípulos, sabe que Él va a la cruz, estas son las últimas horas que va a pasar con ellos. Y en el capítulo 14, 15 y 16, el Señor Jesucristo les enseña acerca del Espíritu Santo. Y nos dice en Juan capítulo 14 y el versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego nos dice en el capítulo 15, 26, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16 y versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay un himno, ¿verdad? No me pude acordar de cómo se llamaba. El Gran Consolador, ¿se acuerdan? Hablando del Espíritu Santo, el Gran Consolador. Hay una melodía muy bonita de ese himno tan antigua. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos consuela, motivándonos, por supuesto, con su fruto. Nos inyecta gozo, nos inyecta paz, nos inyecta fe, nos inyecta esperanza. Pero sobre todo, como vimos en este pasaje, nos consuela enseñándonos de Cristo, recordándonos lo que Cristo nos enseña en su palabra. Nos recuerda su amor, sus buenas noticias de perdón, de paz. El Espíritu Santo es quien eficazmente nos recuerda las enseñanzas y promesas apropiadas para nuestro caso y nos consuela así. ¿Les ha pasado esto a ustedes? Que de la nada, ustedes están tristes, acongojados, en depresión, y de la nada les viene un versículo a la mente, o un hermano le recuerda una promesa, o precisamente la promesa del calendario en la iglesia, la pone ahí nuestra hermana García, ¿verdad? Costa, ¿es la promesa para nosotros, para esa tristeza? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En segundo lugar, somos consolados por el Espíritu Santo. Somos consolados al ver el fruto de nuestras lágrimas. Al ver el fruto, algo del fruto de nuestras lágrimas. Una mujer, las madres saben, sufre mucho durante el embarazo, mucho. Más al dar a luz, por supuesto. Pero ¿qué pasa? El doctor les enseña al bebé y lo toman. ¡Qué alegría, qué gozo! Está bien, mi hijo. Algo, no me puedo imaginar, soy hombre. Pero es algo de lo más bello, el gozo, la consolación. Después de tanto dolor, como dice la Escritura, se olvidan, ¿verdad?, del embarazo y todo eso, y por el gozo de recibir a un hombre. En 2 Corintios, si tienen oportunidad de leerlo esta tarde, 2 Corintios capítulo 1 es el pasaje que nos dice el apóstol Pablo que el Señor, que Dios es el Dios de toda misericordia y consolación. Y el apóstol Pablo nos cuenta ahí que él se consoló sabiendo que sus aflicciones por Cristo, dice, a lo último fueron para la salvación y edificación de los corintios. Vio algo de ese fruto. Tito le comentó. Supo, los corintios están arrepintiéndose. Hay un cambio en sus vidas. Siguen perseverando. Y vio algo del fruto de sus labores y tuvo gozo, por supuesto. Somos consolados entonces al ver algo del fruto de nuestras lágrimas. Tal vez hoy lloras mucho por tus hijos, tus amigos, algún pariente. Pero ese llorar te lleva a rogar mucho por ellos. A orar de verdad. Eso en sí es un fruto. Ese llorar, esa angustia, te lleva a tratarlos con más sabiduría. Eso en sí es un fruto. Te lleva a vivir bien delante de ellos, te esfuerzas con paciencia. Eso en sí es un fruto. Y tienes esperanza, tienes mucha esperanza. Dios Te va a consolar salvándolos, transformándolos por su gracia. No sabes cuándo, pero tienes esa esperanza. Eso en sí es un fruto. Estaba leyendo, no este verano, pero hace 2, 3 veranos, trato de leer cuando menos un buen libro grueso de teología, de predicación o de algo. Estaba leyendo de una teología práctica y homilética de uno de los más grandes predicadores de Estados Unidos. No les voy a decir el nombre. Cuando menos 2 de sus hijos dejaron la cristiandad, jóvenes, niños, drogas, feo, horrible el caso. Les comunicaron a sus hijos de las iglesias, muy triste. Me puedo imaginar la tristeza, las lágrimas de este pastor, muy famoso. Y me gustó mucho el libro porque me emocioné por la homilética, por supuesto, pero luego nos cuenta ahí acerca de ese hijo. 50 años después, se arrepintió y está adorando a Dios en una iglesia. Es la consolación de Dios. Ese fruto, todas esas virtudes las cuales Dios hace de nuestra tristeza y las lágrimas, eso nos consuela mucho. Aquí pueden apuntar del cántico del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 126. En tercer y último lugar, el tiempo se nos ha acabado. Dios mediante, vamos a terminar este estudio esta tarde, pero en tercer lugar, acerca de esto, somos consolados por la obra del Espíritu Santo, somos consolados al ver algo del fruto de nuestras lágrimas. En tercer y último lugar, somos consolados al recibir las recompensas celestiales. Somos consolados al recibir las recompensas celestiales. Una vez más, Mateo 5, ahí ese pasaje de las bienaventuranzas nos dice nuestro Señor de la última bienaventuranza, Mateo capítulo 5 y versículo 11. Mateo capítulo 5 y el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esperen al cielo, pongan su esperanza, pongan sus ojos. Por fe, vean lo que va a pasar, las recompensas, los premios, los galardones que tendrán por estas angustias, estas pruebas, estas lágrimas que están sufriendo. Hay un salmo que dice que Dios tiene nuestras lágrimas en su redoma, contadas en su redoma, escritas en su libro. Y cada lágrima, cada tristeza, cada prueba, cada angustia que tengas en tu vida como cristiano, el Señor las conoce. Es una bienaventuranza y serás consolado en el cielo por cada lágrima que derramaste aquí. Ahora, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es el galardón, Paco? Bueno, aquí te voy a contestar con 1 Corintios 2, el pasaje que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No tengo ninguna idea de lo que va a ser. Pero si Dios la preparó, de seguro que va a ser algo tremendo. Nos va a quitar toda tristeza. De seguro que no va a ser algo como un diploma o un trofeo que a lo último queda todo empolvado y olvidado, y a veces nuestras madres lo tiran a la basura. Pero serán premios, recompensas preparadas por Dios mismo. ¿Qué van a ser? ¿Reinos? ¿Coronas? Yo creo que como cristianos, si lo último nos pregunta, si nos pregunta un ángel encargado de esto, ¿qué quieres? ¿Un reino o una corona? Yo creo que como cristianos, cuando estemos ahí, vamos a pedir, yo quiero una corona. Quiero una corona para presentársela a Cristo. Porque es por su gracia y misericordia que estoy aquí. Y pasé lo que pasé con su ayuda. Él se merece todo. Oremos. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. En nombre de Cristo Jesús.